Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 12 de junio, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Lorraine de Mosa. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Se extienden las protestas contra las políticas migratorias de Donald Trump en Texas, Missouri, Nueva York, Washington. Se imita las protestas de Los Ángeles que llevan ya 6 días. Al parecer no habría sobrevivientes tras el accidente aéreo de la compañía Air India que viajaba desde la ciudad de Ahmedabad hacia Londres. Así lo afirmó la policía. El avión se estrelló con 200 pasajeros a bordo. Conectaremos con nuestro corresponsal. En Bolivia, 3 policías murieron en choques con partidarios del expresidente Evo Morales. Desde la semana pasada, seguidores del líder cocalero bloquean carreteras contra la gestión del presidente Luis Arce. Conmoción en India y Reino Unido, un trágico accidente de avión de la compañía aérea Air India que viajaba este jueves desde la ciudad de Ahmedabad en el noroeste de India con destino a Londres se estrelló con unos 200 pasajeros a bordo, según confirmó la aerolínea. El primer ministro británico Keir Starmer lamentó el hecho y expresó sus pensamientos. Dijo que están con los pasajeros y sus familias en estos momentos tan dolorosos. Desde Nueva Delhi, India, detalles de este accidente con nuestro corresponsal Varun P. Anand.
El vuelo AI-171, un Boeing 7878 Dreamliner, despegó del aeropuerto de Ahmedabad a la 1:17 de la tarde, hora local, con 242 personas a bordo. Apenas segundos después del despegue, la aeronave se precipitó a tierra en una zona residencial. Según datos de seguimiento de vuelos, la última señal del avión se recibió cuando volaba apenas 190 metros de altura. Videos difundidos en redes sociales muestran al avión volando muy bajo, luchando por ganar altitud antes de estrellarse contra el suelo en una explosión masiva. El capitán Sumit Sabharwal, con 8.200 horas de experiencia de vuelo, realizó una llamada de emergencia Mayday a la torre de control, pero después no hubo más comunicación con la aeronave. Las operaciones de rescate están en curso con equipos de emergencia trabajando en el sitio del accidente. El primer ministro Narendra Modi se puso en contacto con el ministro del Interior, Amit Shah, y el ministro de Aviación Civil para coordinar la respuesta. Ambos ministros han sido enviados a Ahmedabad para supervisar las operaciones de rescate. El aeropuerto de Ahmedabad, que había suspendido todas sus operaciones, ya ha reanudado sus actividades según las autoridades. La comunidad internacional ha expresado sus condolencias, incluyendo mensajes del secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Ucrania. Air India confirmó el trágico accidente y activó un centro de emergencia para las familias que buscan información sobre sus seres queridos. Las causas del siniestro están siendo investigadas. Desde Nueva Delhi para Radio Francia Internacional, soy Varun P. Anand.
En Los Ángeles, Estados Unidos, se multiplican las protestas contra las redadas migratorias de Donald Trump por 6º día consecutivo y a pesar del despliegue de la Guardia Nacional y de los Marines, más de 1,000 personas participaron en nuevas movilizaciones, actos que se han extendido a otras ciudades como Florida. Allí, alumnos y profesores de la Universidad Internacional de Florida, una de las 10 más grandes de Estados Unidos, protestan para que la institución rompa el acuerdo de colaboración con el Servicio de Control de Migración y Aduanas, el ICE. Esto ha provocado que se revoquen decenas de visados de estudiantes. Mientras en Los Ángeles, ICE continúa sus redadas para arrestar y expulsar a los indocumentados de la zona. Ana María Ospina con las reacciones de los principales afectados.
El martes debía ser un día de fiesta para Blanca y su familia, ya que su hijo se graduaba del colegio, pero se cruzó un vehículo de los agentes de inmigración rumbo a la ceremonia y tuvo que cambiar los planes. Inmediatamente llamó a su marido, el indocumentado. El corresponsal de RFI en Los Ángeles, Loic Piala, habló con ella.
And I panicked. We had to present tickets.
Me asusté, ni siquiera podía encontrar las entradas para la ceremonia. El director tomó la decisión de dejar a los padres dentro del lugar para que la inmigración no tuviera oportunidad de acercarse a ellos ni a los invitados.
Desde hace una semana, su marido, un obrero de la construcción, no va a trabajar.
Tiene miedo. Me dijo que a menos que sea obligado a salir, prefiere quedarse en casa.
Los padres de Sarai tampoco salen de casa.
Mis padres no tienen papeles, pero trabajan duro y pagan impuestos. Viven aquí desde hace 30 años.
La joven de 22 años, ciudadana estadounidense, siempre lleva una pancarta en español en la que se lee por mi mamá, por mi papá, por nuestras familias.
Maybe like change won't happen right
Las cosas
now,
pueden no cambiar de inmediato, pero es el comienzo de algo. Nuestras voces cuentan.
Desde el viernes, al menos 300 personas han sido detenidas por el ICE en el sur de California.
Agregar que las manifestaciones se han extendido también a Nueva York, Colorado, Missouri, India y también en Spokane, en Washington, donde se declaró el toque de queda. Manifestaciones también en Texas, donde se desplegó a la Guardia Nacional. En Medio Oriente, la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, acusó al movimiento islamista Hamas de un ataque en el que murieron al menos 5 de sus miembros y varios resultaron heridos. Israel también anunció que recuperó los cadáveres de 2 rehenes que se encontraban en la franja de Gaza. En el ámbito político, por estrecha mayoría, fracasó la propuesta de la oposición israelí de disolver el gobierno. Desde Tel Aviv, nuestro corresponsal Daniel Blumenthal con la información.
Finalmente fracasó el voto de desconfianza presentado esta noche por la oposición, pero causó una nueva fisura en la coalición de extrema derecha y ultraortodoxos liderada por Benjamin Netanyahu. 2 de los diputados de uno de los partidos ultraortodoxos votaron a favor de la moción de desconfianza y disolución de la Knesset presentada por la oposición, mientras el resto se opusieron o abstuvieron. Los dirigentes de las facciones ultraortodoxas religiosas lograron alcanzar ciertos acuerdos con la dirigencia del Likud, el partido gobernante, principalmente en lo referente a beneficios que les son otorgados a sus votantes en el ámbito de la vivienda y la educación. Pero la crisis nacional alrededor del reclutamiento de los jóvenes ultrarreligiosos no solo no concluye, sino que se agrava. Cuando se cumplen 615 días de guerra, la contienda más prolongada de la historia de Israel, que llevó al reclutamiento repetidas veces de los soldados de reserva y el consiguiente daño a la economía y a la moral nacional, la población general ya no tolera que los jóvenes ultraortodoxos se nieguen a reclutarse al ejército. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Agregar que Israel pidió el jueves a la comunidad internacional una respuesta decisiva contra Irán después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica adoptó una resolución condenando a Teherán por incumplimiento de sus obligaciones. Además, este domingo en Omán continúan las conversaciones entre Washington y Teherán en vistas de lograr un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Y ante el dilatamiento de estas negociaciones y la amenaza de Teherán a las bases estadounidenses en Oriente Medio, en caso de conflicto, Estados Unidos reducirá el personal de su embajada en Irak por motivos de seguridad. Amplía la información Mariana Rivera.
Las familias de los militares afincados en las bases militares estadounidenses en Oriente Medio están autorizadas a abandonar el país. Estados Unidos tiene varias bases militares cerca de Irán. La más importante de ellas está en Qatar. También está presente en Irak, Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Este anuncio se produce mientras el ministro de Defensa iraní advertía el miércoles que Teherán atacaría estas guarniciones estadounidenses sin dudarlo si fracasan las conversaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear y que Washington decida bombardear Irán. Una amenaza que el presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado en varias ocasiones en el pasado. Desde hace algún tiempo, el país norteamericano redujo el personal de su embajada en Irak por motivos de seguridad y, según funcionarios estadounidenses, en declaraciones anónimas a la agencia francesa de prensa AFP, el Departamento de Estado se está preparando para evacuar al personal no esencial de su embajada en Bagdad utilizando vuelos comerciales.
De regreso a Francia, penúltimo día de la cumbre de la ONU sobre los océanos, donde líderes de más de 50 países del mundo dialogan sobre la mejor forma de resolver los peligros que amenazan los océanos. Se ha hablado de la sobrepesca, de la contaminación plástica, pero el cambio climático es otra amenaza, sobre todo para los países cuyo territorio se ubica a nivel del mar. El informe de nuestro enviado especial Anissa, Rafael Morán.
En 2050,
más de la mitad de nuestro territorio sufrirá inundaciones frecuentes. Es el grito de alarma que resuena en todas las cumbres ambientales año tras año, el de los líderes políticos de las pequeñas islas del Pacífico, países condenados a desaparecer a causa del cambio climático. Debido a los gases de efecto invernadero que calientan el planeta en exceso, el océano se expande y el nivel de las aguas sube peligrosamente. Ubicado a 4 metros por encima del nivel del mar, el archipiélago está amenazado, alerta Enisa Feletiteo, primer ministro de Tuvalu, que ya ha iniciado obras para adaptarse al cambio climático.
Internal relocation in Tuvalu. Desplazar la capital en otra parte de la isla no es una opción porque nuestro territorio es plano, dice. El archipiélago ha iniciado obras para consolidar la línea costera, ganar tierras y elevar unos metros algunos terrenos alejados de la costa y contempla también otra opción más drástica, tomar la ruta del exilio hacia Australia, país que aceptó mediante un tratado recibir a los 11.000 habitantes de Tuvalu de aquí a finales de siglo si las islas acaban engullidas por el mar. En esta cumbre de la ONU sobre los océanos, el mensaje de las pequeñas islas a la comunidad internacional es inequívoco: hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde Niza, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
Vamos ahora a Sudamérica, a Bolivia. Allí tres policías murieron y varios resultaron heridos. Es el saldo de los enfrentamientos registrados el miércoles entre uniformados y campesinos, seguidores del expresidente Evo Morales, que bloquean carreteras desde hace 8 días. Los detalles con Asbel López.
Los incidentes se registraron en Yayagua, un poblado minero en la región de Potosí, y en una vía que conecta La Paz con Cochabamba, el bastión político de Morales. Un grupo de antimotines fue emboscado por algunos de los campesinos que bloquean las vías. Dos de los uniformados murieron por disparos de armas de fuego. Grupos de partidarios del líder cocalero protestan desde la semana pasada contra la gestión de Arce. Acusan al mandatario de la crisis económica y de manipular las instituciones para dejar a Morales fuera de las elecciones del 17 de agosto. En Yayagua, una población de 42.000 habitantes, se registraron el martes los primeros enfrentamientos entre civiles desde que comenzaron las protestas cuando los vecinos intentaron rehabilitar el tráfico. Esos choques dejaron al menos 17 heridos, según la policía, 15 civiles y 2 uniformados. Yayagua vive bajo tensión. Imágenes difundidas en redes sociales muestran barricadas para impedir el paso de personas y automotores.
Gracias, Asbel López. Y la estadounidense Mary Claire King fue galardonada este jueves en España con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica por su aplicación de la genética a la prevención del cáncer, contribuyendo a salvar millones de vidas. Los trabajos de Mary Claire King también han sido claves para conocer la sorprendente similitud genética entre humanos y chimpancés. La genetista estadounidense de 79 años ha contribuido a la defensa de los derechos humanos, toda vez que desarrolló una metodología rigurosa, tanto científica como legalmente. Fue lo que se dijo al entregarle el premio Princesa de Asturias en Oviedo. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com. Hasta la próxima.